Nunca en Domingo, el programa donde nunca vamos a ser objetivas si de defender los derechos humanos se trata.
La investigación de la semana.
Bueno, ahora sí, buenas tardes, le estamos dando la bienvenida a Aida Holtz, científica uruguaya, que acaba de ser designada para integrar el Salón de la Fama de Internet, Hall of Fame. Aida, la historia tuya es una historia realmente muy increíble para las mujeres científicas, las pocas mujeres científicas que creo que hay, no sé si cada vez hay más, pero me gustaría que me contaras cómo fue cuando eras muy joven, matemática, ¿qué te gustó tanto para pasar al mundo de primero del email, después de internet? ¿Qué fue lo que te provocó?
Bueno, no, yo estaba estudiando matemática en el IPA y un profesor de lógica matemática me dijo un día, ¿sabes que va a haber una prueba en la universidad para gente para hacer unos cursos porque después viene una computadora nueva en la universidad? Y yo creo que a ti te vendría bien, tú tienes una cabeza para eso. Entonces, mucho no le presté atención. Después me llamó una mañana y me dijo, Aida, te fuiste a anotar porque hoy se termina el plazo. No, le dije, bueno, anda. Y justo el IPA estaba de huelga, pero fue una huelga que duró todo un año, en el 68. Y entonces yo dije, bueno, voy a probar. Y fui. Y fui, me anoté, hice la prueba, la probé, después empecé a hacer los cursos. Pobre mi marido, me aguantó mucho en la vida, porque yo trabajaba, hacía cursos, era ama de casa, en fin. Pobre Anhelo.
Pobre Anhelo, porque eras una ama de casa de vez en cuando.
No, porque a él le gustaba tener una compañera más compañera, y yo la verdad que andaba por todo el mundo, por todos lados. Claro. Como él era artista plástico, él trabajaba en casa, entonces había cierta... Pero bueno, vivimos 48 años juntos y muy bien.
Así, ¿y qué te parece? De repente es mejor eso, mucho mejor que el otro formato.
Bueno.
Y contame un poco, porque tú armaste lo que hoy se llama el famoso email, ¿no? El correo electrónico.
Bueno, no armé. Lo que yo hice fue empezar a administrarlo. En realidad habían empezado a trabajar con él en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Computación de la Facultad.
Sí.
Y más o menos a mi vuelta del exilio. Yo volví de México en el año 87. A comienzo de 87.
Sí, porque a ti te destituyeron y se fueron con Anhelo Hernández, se fueron a México, se asilaron en México.
A mí me destituyeron el día antes de que nació mi hijo, en medio de mi licencia prenatal. Es decir, fui a cobrar mi sueldo porque estaba de licencia prenatal y me dijeron, usted no tiene nada para cobrar porque está destituida. Eso fue un 6 de noviembre y el 7 de noviembre nació mi hijo.
¿Te das cuenta?
Y bueno, después vinieron, después tuve que ir y... Bueno, fue todos los trámites de la institución.
¿Ustedes tuvieron que asilarse en la Embajada de México?
Nosotros tuvimos como un año en la... eso fue en el 74. En el 75 vivimos con mi hijo chiquitito en la clandestinidad mucho tiempo, hasta que en un momento decidimos asilarnos y junto con la otra hija de Anhelo, Ana Moriana, la hija de su primer matrimonio.
Sí, Moriana, cómo no.
Y bueno, nos asilamos en la Embajada de México. Se había dado una situación muy especial porque en el 74 Anhelo hizo una exposición de grabados que se llamaba Andriagos y Estantiguas y que era un símil de lo que nos estaba pasando, pero personalizado en el cerco de Montezuma, a Montezuma por los españoles.
Ah.
Entonces, después que se hizo esa exposición, el 75, ya había nacido mi hijo. Después que se hizo esa exposición, Anhelo le pidió a la Embajada de México si se podían llevar esa exposición a México.
Ah.
Y entonces ya había un conocimiento con Anhelo, y cuando fueron a pedir el asilo, fueron Mariana y él, Anhelo fue a pedirlo para Mariana y el embajador le dijo, ¿y usted por dónde anda? Y nosotros por ahí. Entonces dijo, no, usted también, y entonces nos fuimos todos a la embajada. Y después estuvimos 11 años en México, donde además yo tuve una hijita, así que tengo una hija mexicana, un hijo uruguayo. Y en México yo trabajé en computación todo el tiempo.
En México, tú, perdona, que no te llegué a entender bien, cuando llegaron a México, tú trabajaste en computación también.
Todo el tiempo, sí. Y llegué a tener cargos muy altos, me fue muy bien en México, muy bien.
Recibían bien a la gente.
¿Eh?
Que recibían bien a la gente.
Ay, sí, México, qué país.
Y con esa capacidad tuya también, me imagino.
Me fue muy, muy bien. Y entonces, aprendí mucho. Y además mi último cargo fue de directora en el Instituto Nacional de Estadística. Y tenía 250 personas a mi cargo. Entonces, aprendí a ser una ejecutiva. No, yo no había sido eso, pero lo aprendí.
Claro.
Y entonces después en 86 me llamaron del Uruguay unos amigos que se iba a hacer un concurso para la dirección del Servicio Central de Informática y vine en 86 a hacer el concurso.
¿Te das cuenta? Y ahí entraste en...
Hice el concurso, me volví a México a esperar a ver qué pasaba y bueno, me avisaron que lo había ganado y ahí preparamos el regreso. Porque nosotros no queríamos regresar si no teníamos trabajo.
Claro, claro, y no era tan seguro, además tampoco
no,
tener...
No, lo que pasa es que se había regresado gente que no había conseguido trabajo y había vuelto con rencor a México, y no nos parecía que ese era el buen camino. Entonces hicimos eso. Y bueno, cuando yo conseguí ese trabajo, volvimos, y bueno, y Anhelo después se presentó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ganó un concurso y seguimos trabajando en la universidad los dos.
Claro. Seguime contando un poco después del email, porque mira qué pregunta tan ingenua te voy a hacer, porque antes del email, ¿qué había? ¿Cartas escritas?
Y fax.
¿Nada más?
No, y fax. Se mandaban faxes.
Faxes, bueno, tenés razón, los faxes, sí.
Muy poquito, pero era muy poco evolucionado, fue casi simultáneo. Lo que pasó fue que en la Facultad de Ingeniería habían instalado un servicio de email para ellos. Y bueno, volvió mucha gente del exilio de las universidades que también quería tener correo porque había en otros países. Y entonces el director del Instituto de Computación de aquella época, Juan José Cabezas, que además había sido vecino mío antes del exilio, éramos vecinos, teníamos un seto de por medio, me preguntó si yo estaba dispuesta a tomar el servicio de correo electrónico ahí donde yo trabajaba y administrarlo para toda la universidad.
Claro, ahí
le
fue.
Dije que sí, enseguida.
O sea, ahí existe como una red universitaria.
Claro, ahí empezamos con la red universitaria, después le ofrecimos los mismos servicios a la Horta, a la Ocudal. No fue muy bien visto en la universidad, pero a mí me parecía que tenían derecho.
¿Cómo no?
Y después al Instituto Clemente Estable, y así fuimos extendiendo, porque el correo era exclusivamente académico en aquella época.
Claro. Hablame un poco, porque me gustaría que la audiencia lo oyera de boca tuya, ¿cómo fue esa especie de batalla en Río de Janeiro cuando te enfrentaste en una conferencia a los poderes de los grandes países europeos y americanos que querían armar la red latinoamericana como si fueran los dueños?
No, ellos lo que querían era, ellos ya tenían muy cocinado quiénes tenían que estar en esa, quiénes de los latinoamericanos que tenían que estar, porque tenían gente conocida, la querían acomodar, etcétera. Y entonces ellos dijeron que bueno, que ellos creían que fue una conferencia enorme, con muchísima gente de todos los países, de las organizaciones internacionales, de las empresas que venían, vendían satélites, que vendían computadoras. Fue un mercado aquí.
Eso fue en el año 1991.
En octubre del 91 en Río de Janeiro.
Bueno, ¿y tú qué hiciste?
Y yo cuando me vi, por entonces fueron a todas las delegaciones de países latinoamericanos a decirles si les parecía bien eso, si les parecía, y nadie le decía que no. Y cuando vinieron a mí le dije, no, esto no puede, a mí no me parece. Yo no estoy de acuerdo. Entonces ellos después plantearon su propuesta y dijeron que había un representante de Uruguay que no estaba de acuerdo. Y yo pedí fundamentar por qué no estaba de acuerdo.
Perfecto, claro.
Y ahí, bueno, yo venía de un mundo más politizado, más político, había estado en el exilio, claro. Como que tenía, y había vivido en México, había vivido en Uruguay, tenía otras realidades, además era más veterana que muchos de ellos.
Y sabías por dónde venían los poderes, entre comillas.
Más o menos tenía más noción.
Claro.
Y entonces dije, fundamenté por qué, les dije que yo creía que esto era una cuestión latinoamericana y que si los latinoamericanos no nos poníamos de acuerdo entre nosotros, no elegíamos nuestras propias autoridades, etcétera, no tenía sentido hacer ninguna organización latinoamericana.
Mira. ¿Y?
Y ahí había una nicaragüense, Teresa, siempre me voy a acordar de ella, que era la época de los sandinistas.
Claro, había ganado el sandinismo.
Y entonces se puso a hablar y dijo que ella estaba de acuerdo conmigo y no sé qué. Y después salió un argentino a estar de acuerdo conmigo. Había muchos argentinos bastante peleados entre ellos. Algunos estuvieron de acuerdo conmigo. Y ahí se empezó a armar una cosa de apoyo. Y entonces, al final, con mucha rabia, todos dijeron, bueno, reúnanse. Y entonces esa noche nosotros, con un chileno que sigue siendo hoy trabajando en la red latinoamericana, con un cubano que había venido y que nos invitó a tomar ron en su departamento, todos teníamos un departamentitos ahí.
Sí.
Y entre varios, y con un argentino y yo nos quedamos esa noche redactando algo, más o menos un borrador para llevar a la que sería la Asamblea Latinoamericana. La verdad es que la Asamblea fue muy linda porque la gente vino muy entusiasmada.
Pero mira.
Y bueno, mostramos el borrador, hicieron alguna observación menor y sacamos, lo pasamos en limpio. Inmediatamente lo firmaron casi todos los países y ahí se formó el Foro de Redes de América Latina y el Caribe.
¿Te das cuenta, Ida, que cambiaste la historia? Cambiaron juntos todos, pero la iniciativa fue tuya, de Uruguay.
Bueno, yo era más más politizada, tal vez.
Ah, mirá, la importancia esa. Yo sé que tú estás con gente invitada, entonces no te quiero distraer demasiado.
Tengo que terminar de cocinar.
Por eso, tenés que terminar de cocinar, entonces te voy a perjudicar. Pero antes de despedirnos, tú dijiste, ¿qué pensás del futuro ahora que se han extendido tanto las redes sociales y todo esto? Tú en una entrevista que te hicieron en El País, dijiste algo como que esto es un medio de expresión que no conoce los límites, dijiste.
Sí.
¿Y hasta dónde va a llegar? ¿No hay límites realmente? ¿Se va a seguir extendiendo?
Bueno, mira, en este momento y en el mundo están habiendo ciertas voluntades de interferir en sí. Las redes de esta manera. Interferir en la expresión del pueblo. Vos recordá que en España, por ejemplo, Zapatero ganó por las redes de Internet.
¿Cómo no? Después de aquel famoso atentado que lo habían considerado que era que era hecho por los izquierdistas o por los...
Por Atocha.
Después de Atocha,
se armó y en 3 días se cambió la opinión del pueblo. Eso sí. Es muy peligroso para los políticos y bueno, hay muchos políticos en el mundo que quieren interferir. Hay algunos, en algunos países... No es libre Internet.
¿Tú no le tenés miedo a ese infinito?
No le tengo. Me queda muy poco tiempo de vida también.
Bueno, pero tú pensás para los demás, no pensás solamente para tu vida.
No, pero yo creo que el mundo sigue caminando. Yo creo que en todos los cambios en el mundo hubo miedo, ¿no?
Sí.
Porque no se sabía dónde iba a llegar. ¿no? Siempre hubo, todo cambia en la historia, todo va cambiando. En este momento tal vez con una aceleración mucho mayor que antes, pero yo creo que el siglo pasado tuvo una aceleración mucho mayor que la anterior y así.
Sí.
Todo va cambiando. Y bueno, no puedes tener miedo porque es inevitable.
Está bien. Es como si tuviéramos miedo de la ciencia, que se descubran cosas.
Inevitable. Va a seguir cambiando. Y hacia dónde va el mundo no sabemos. Pero que es inevitable, es inevitable.
Está buenísimo. Ida, estás muy bien rodeada en el Salón de la Fama con gente de alto nivel que tú conocerás. ¿Cómo te sentís ahí en ese salón?
Yo me siento muy rara, la verdad. Nunca lo esperé, nunca busqué fama, nunca. Yo soy una... Yo creo que lo heredé de mi mamá. Mi mamá era un ser increíble. Y yo soy una... Yo me enamoro de los proyectos.
Claro.
Y me entrego.
Claro, ¿y no te gusta estar en una pared, en un salón?
No me interesa que me reconozcan o no. A mí lo que me interesa es hacer cosas que sirvan porque me enamoro de ellas.
Esas claro.
Y sigo enamorada. Soy una veterana que se enamora todavía de los proyectos.
Me parece bárbaro eso. Eso es una veterana de verdad. ¿Eh? Porque eso no es...
Y entonces el Salón de la Fama me va a sentir horrible. Pero bueno, hay cierta gente... Bueno, uno de los notables que estaba en esa reunión del 91 va a recibir el reconocimiento junto conmigo.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y ese es un señor que fue el director de la National Science Foundation y lo vi en la lista y me sentí muy acomplejada porque él nos ayudó mucho. Yo tengo que reconocer que él también se encantó. Después de la reunión esa de Latinoamérica, lo invitamos a la primera reunión nuestra y él quedó encantado y nos ayudó muchísimo para entrar a Internet. Yo siempre digo, lo que no se ha podido hacer políticamente en Latinoamérica, nosotros los técnicos los hemos hecho.
Lo han hecho esa unión, esa comunidad.
Un grupo de gente muy unida. Yo ahora vengo de una videoconferencia de 3 horas de la Comisión Directiva de Clara. Somos un grupo de gente muy unida, muy tratando de empujar juntos.
Claro.
Y ojalá políticamente algún día se logre eso que es tan lindo.
¿Se logre? ¿Cómo lo expresarías tú?
Se logre que se terminen las discrepancias menores y se logre que América Latina camine junto.
Ya, perfecto, eso es impecable. Bueno, Ida, ¿qué le vas a hacer a tus invitados? ¿Qué estás cocinando?
Yo soy especialista en lentejas.
Sí.
Tengo una receta muy especial que heredé del Beto Regioni.
Ah, ¿qué tendrá eso?
Tiene, mira, entre otras cosas tiene miel y whisky.
¿Miel y whisky?
Y manzana.
Bueno, qué bueno, bebé. Un festín.
Les puedo pasar después la receta.
Dale, pásamela seguro. Ida Holtz, muchísimas gracias por tiempo y muchas felicitaciones y un abrazo.
Un abrazo grande a todos.
Gracias, hasta muchas luego. Gracias. Estamos conversando con Ida Holtz, esta mujer uruguaya, pionera de Internet, y no solamente pionera de una ciencia, porque va más allá. Yo creo que a veces estos grandes científicos, o científicas en este caso, juntan la pasión por lo que es la técnica, la juntan a una pasión por la humanidad, o sea, se convierten como en creyentes de cómo va a ir eso adelante y juntan personas. Esto que contó Ida tan tranquilamente, de que convenció una conferencia enorme, le pareció que eso no estaba bien y consiguió el apoyo de todo el resto de los latinoamericanos. Eso se llama pasión por un mundo mejor, ¿verdad? Por un mundo unido, como decía ella. La verdad que un verdadero lujo para el país que Ida Holtz esté integrando esto, que es para ella, como dijo, una cosa, bueno, sí, muy rara. Se siente rara en ese mundo, encerrada en un salón. La verdad que le gusta encontrar otras cosas. Tenemos otras noticias para comentar. Thank you. Y le quería terminar el comentario sobre Amos Oz, este israelí que no cree, como el gobierno de su país, que haya que estar en guerra y que no haya que llegar nunca al momento de ser amigos con los palestinos. Él vuelve ahora en ese libro que se llama Entre Amigos, editado por Ciruela en España. Es un volumen de 8 relatos donde cuenta la vida de los kibbutz de los años 50. Es donde él vivió, cuando todavía la utopía del sionismo socialista arrinconaba la libertad individual. Amos Oz es fundador del movimiento Paz Ahora, en los años 70, y reclama el coraje de los políticos israelíes y de los palestinos para terminar con el conflicto de Israel y Palestina. Les contaba entonces esto. Bueno, lo del desierto se los conté, pero me gusta recordar algo que él habla de los kibbutz cuando era chico. ¿Y qué eran los kibbutz? Porque fueron una utopía realmente. Cuando al principio de Israel todo el mundo hablaba de esa vida comunitaria, de los kibbutz, el nombre, y él inventa un kibbutz, Yitzhak, es un nombre ficticio, con personajes que él conoció. Amos Oz tiene 74 años y ahora aprecia mejor los claroscuros de esa utopía que recorrió el mundo pensando en que la vida comunitaria podía realizarse. Tenían una combinación de ideales tomados del Talmud, el libro sagrado de los judíos, y de los textos marxistas, del sionismo socialista. Para los fundadores esa mezcla era viable. Yo no lo creo así. Y no es la única crítica que Amos Oz hace a aquel experimento que pretendía consolidar una sociedad igualitaria y autosuficiente en la Tierra Prometida. Claro, los primeros pobladores de ese Israel aparecido en esos años del 48, por ahí, él está hablando de los años 50, tuvieron utopías gigantescas, creían que realmente podían crear un país único. Todavía están a tiempo. Ellos querían abolir la envidia, la codicia, la maledicencia, la egolatría, nada menos que todo eso. Pero, dice Amos Oz, la conducción humana no cambia a través de las generaciones, nunca cambiará. Es algo que debemos aceptar. Aquellos campamentos estaban regidos por una estricta reglamentación. Sus miembros tenían muy limitada su libertad en aras de salvaguardar la igualdad. Un comité encarrilaba la vida de sus habitantes de acuerdo a criterios que privilegiaban a la colectividad sobre los deseos del individuo. Por ejemplo, les marcaban estudios que debían cursar. Recuerdo que cuando yo revelé mi intención, porque él vivió en un kibbutz, cuando yo revelé mi intención de ser escritor, no pueden imaginarse el lío que se organizó, los debates eternos que hubo para decidir si era apropiado o no que yo estudiara. Y al fin acordaron que podía reservarme un día a la semana para dedicarlo a la escritura. Este hombre que tenía pasta, evidentemente, no había policía en los kibbutz, no hacía falta. La gente sabía todo lo que pasaba, pero los jóvenes sentíamos una claustrofobia porque teníamos que renunciar a toda llamada a la aventura, vetada más allá del perímetro del campamento. Las mujeres enclaustradas en las labores domésticas, mientras sus maridos braceaban en los campos. Él considera que fue que el enfrentamiento con su padre fue algo que le produjo su libertad, su autonomía. Y el padre era un hombre totalmente severo y él estaba opuesto desde los 12 años a oponerse a lo que su padre decía. El padre no quería hacer nada que fuese él. El padre era un erudito y yo me convertí en un conductor de tractores. Mi padre era un intelectual de derechas y yo me hice socialista. Mi padre era bajito y yo decidí ser un hombre alto. Bueno, esa oposición frontal hacia todo lo que representaba a su padre estalló en Amos Oz a los 12 años, en el momento que se suicidó su madre, a quien dedicó un conmovedor recuerdo en un libro que se llama Una historia de amor y oscuridad. Bueno, quería recordar con ustedes esta imagen de este hombre que sigue produciendo novelas maravillosas y sobre todo sigue queriendo la paz, esa paz que los gobernantes han decidido que por ahora no sea, él la quiere ahora ya. y hablar un poco de, ya que nos quedan unos minutos de tiempo, hablar lo que está pasando en Egipto, que la verdad que es bien difícil. Las revueltas en el mundo árabe después de las primaveras están dando que hablar, no es lo que se imaginaba uno. Mursi, el presidente de Egipto, defiende su legitimidad y reclama al ejército egipcio que retire su ultimátum. Y bueno, las protestas se vuelven a hacer en la Plaza Tahrir, y ahora con antorchas de noche, en fin. El presidente Mursi intenta paralizar al ejército egipcio. Ha pedido a las Fuerzas Armadas que retiren el ultimátum de 48 horas y deponga su actitud. Es un mensaje en su cuenta de Twitter. Seguimos hablando de lo mismo casi. En Twitter se expresa un presidente delante de una revolución. Él ha afirmado además su legitimidad constitucional y ha rechazado cualquier tentativa de derrocarle. El presidente ha rehusado también someterse a cualquier advertencia o dictado de Egipto o del extranjero. Mientras tanto, se suceden las manifestaciones, los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mursi, que este martes, o sea, hoy, han dejado al menos 7 nuevas víctimas mortales y muchos heridos. Fuentes de seguridad dicen que la plaza Kit Kat, ubicada en la ribera del río Nilo, hay una marcha de opositores que fue atacada por los seguidores del presidente, lo que derivó en una batalla campal en la que se utilizaron armas blancas, bastones, piedras, etcétera. Choques similares tuvieron en otros lugares del Cairo, donde varias tiendas y vehículos resultaron dañados. En fin, ¿qué pasa? Los islamistas salen en masa, porque ahora están lo que siempre se habló desde la primavera árabe, de los hermanos musulmanes, y sus aliados islamistas del presidente salieron en masa a las calles del país para defender la legitimidad del presidente. Los hermanos musulmanes hasta ahora no se habían demostrado políticos, lo son, sabemos todos que ellos tienen una característica política que es cuestión de tiempo que la expresen, pero ahora están apoyando esto y esto va a agravar enormemente. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque lamentablemente lo que está pasando en Egipto es día a día, hora a hora. Por ahora está en esta situación. Nosotros nos despedimos, les decimos hasta mañana. Mañana miércoles vamos a estar con ustedes. Que pasen muy buena noche, que no pasen frío, que banquemos el invierno con elementos más sanos de los que yo hago, que es ponerme una bufanda. Debería ponerme una bufanda todo el día en vez de andar por ahí. Hasta mañana entonces.
Esto fue Nunca en Domingo, el periodístico de Cotidiano Mujer, para que nunca te quedes con ganas de saber lo que pasa aquí y en el mundo.
Todos los diarios y revistas de Uruguay, Argentina y el mundo en kiosco de Bray, de los Casanova, en 18 y Aquiles Lanza, ex Jaguarón, en la vereda de las librerías.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Soy Vicky, morocha, divina. Cumplo todos tus sueños. Las 24 horas para vos, en hotel o apartamento privado.
Aunque parezca una mujer, tiene 14 años. No hay excusas. Pagarle por sexo a niños, niñas y adolescentes es delito. La ley 17.815 lo penaliza. Nosotros protegemos sus derechos. CONAPES, INAU, UNICEF, nohayexcusas.com.uy.
Yo soñé que convertía un gol en la Libertadores. Que mi nombre se gritaba fuerte en los receptores. Que el mal lo relataba, ya no sé si lo comentaba. Esa sí es la 22. Todo el fútbol junto a Kessman explota en tu corazón. Esa sí es la 22. Todo el fútbol junto a Kessman
Transmite CX22, Radio Universal, 970 AM, Montevideo, Uruguay.
Hola, vos que me escuchás hace tiempo, no te pierdas de lunes a viernes desde las 7, Fuentes Confiables, con la conducción de Aldo Silva. Está